Hola, buenas noches. Bienvenidos a nuestro podcast Health for Mental Health, el infierno de la salud mental. Este es nuestro episodio número 29. Y hoy tenemos con nosotros a Brenda Díaz, que nos va a hablar sobre fisioterapia y salud mental, un aspecto muy importante, pues, de las condiciones de salud mental. Vamos a ver qué es lo que Brenda nos puede explicar sobre la conexión que existe entre esas dos ramas. Y bueno, ya está aquí con nosotros Brenda. Hola Brenda, buenas
Hola
noches.
Carlos, buenas noches a ti y a tu audiencia.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí en la Ciudad de México con algo de frío, ¿y tú?
Sí, ¿verdad? Bueno, es el
Sí,
invierno.
un poquito.
Brenda, muchísimas gracias por participar con nosotros en este episodio. ¿Quieres decirnos quién eres y a qué te dedicas?
Claro, pues mira, antes que nada, gracias a ti por haberme invitado aquí a tu podcast. La verdad es que es mi primera experiencia en este tema de los podcasts. Y pues presentarme contigo y con tu audiencia. Yo soy la fisioterapeuta Brenda Díaz García. Estudié la licenciatura en la Universidad Tecnológica de México. Y pues actualmente tengo mi clínica de fisioterapia en la Ciudad de México, aquí en Playa de México.
Ah, ok, muy bien. Bueno, pues manos a la obra, ¿sí?
Buenas a la obra, claro.
Manos a la obra. Brenda, explícanos, ¿cuál es la relación entre la fisioterapia y la salud mental?
Mira, pues antes de empezar con ese tema, me gustaría explicarles un poquito de qué es la fisioterapia, porque desafortunadamente, al menos aquí en México, en Estados Unidos, todavía hay un poquito más de visión de la fisioterapia. Pero en México todavía estamos un poco ocultos en el área de la salud, ¿no? Somos una rama que de repente somos un poco olvidados en la recuperación de las diversas afectaciones que pueden tener los pacientes. Entonces, me gustaría compartirles que pues la fisioterapia no es solamente, aquí en México nos ven mucho como, ay, el de los masajes, ¿no? Entonces, no, actualmente ya la fisioterapia pues ya es muy poco lo que utilizamos en cuanto a masajes, nosotros le llamamos terapia manual y son más como técnicas enfocadas a alguna estructura, por así decirlo. Pero la fisioterapia no solamente es eso, no somos una disciplina que estamos, como bien te digo, dentro de las ciencias de la salud, porque tenemos todo un estudio basado en bases científicas. Y que somos los encargados de estudiar al cuerpo humano en todo lo que concierne al movimiento, ¿no? Las patologías que puede tener a través del movimiento, pues estamos enfocados en ayudar a desarrollar y a conservar o restaurar el bienestar físico de las personas. Pero aquí es donde viene como la parte importante de la relación con la salud mental, ¿no? Que como todos buenos partes de personal de la ciencia de la salud, no podemos ver a un paciente como solo el problema que llega a nosotros, ¿no? En nuestro caso, pues a lo mejor el problema físico que sería un dolor de rodilla, un dolor de hombros, sino tenemos que ver más allá del problema que está presentando el paciente. Entonces, nos tenemos que enfocar en la causa, obviamente, pero en todo el entorno que está rodeado el paciente. La parte biopsicosocial es muy importante y desafortunadamente es algo que de repente como profesionales de la salud dejamos a un lado y nos enfocamos al problema que tenemos presente en la consulta, ¿no?
Sí. Bueno, algunas de las enfermedades mentales más comunes las conocemos, ¿verdad? Depresión, las cuestiones de bipolaridad, algunos casos de demencia, esquizofrenia, ansiedad. ¿Cómo puede ayudar la fisioterapia a una persona con trastornos mentales?
Pues mira, la fisioterapia, tanto estas patologías van a estar afectando, por así decirlo, como parte negativa en el proceso de rehabilitación, cómo nosotros podemos hacer la otra parte positiva de impactar en el proceso de alteraciones emocionales o mentales. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Simplemente con algo muy básico, que devolverle la independencia muchas veces a un paciente que ha perdido una extremidad o que está en su proceso de recuperación después de una cirugía mayor, un reemplazo articular, ¿no? Entonces, simplemente con esa parte de devolverle la independencia, devolverle muchas veces la parte de regresar a sus actividades de recreación como un deporte, una manualidad, simplemente con eso ya estamos ayudándole al paciente a que si está pasando por un proceso de depresión en su recuperación física, ya vayamos como de gane haciéndole ver que pues a lo mejor por lo que está pasando es pasajero y vamos a recuperarnos dentro de lo funcional lo mejor posible, ¿no?
¿Qué relación hay entre el trabajo de la fisioterapia y en cuestiones corporales para que una persona se recupere en cuestión de salud mental y la psicología corporal?
Pues mira, regresaría a lo mismo. Estamos muy íntimamente conectados con todo lo que es imagen corporal, ¿no? A un paciente yo no lo puedo rehabilitar sin antes trabajar la imagen corporal. A ver qué está pasando, qué sentido le estás dando a tu malestar o a tu situación. Y a partir de ahí enseñarte cómo es que tu cuerpo va a trabajar, a lo mejor con esa nueva prótesis que tienes, y qué configuración va a tener tu imagen personal. A lo mejor ya no vas a caminar de la misma manera, pero vas a lograr la independencia, no vas a lograr no tener tantas limitaciones. Tu imagen corporal, como te digo, cambia, pero va a ser funcional, ¿no? Nosotros nos basamos mucho en que nuestro cuerpo o nuestras habilidades vuelvan a ser funcionales dentro de nuestras actividades diarias. Y pues al igual con la imagen corporal, ¿no? En muchos casos... ¿sí?
No, dime, continúa, por favor.
Ah, ok, te iba a poner el ejemplo de una persona amputada, ¿no? Que pues pasa, aparte de pasar por un proceso de duelo, porque es una pérdida de una extremidad, de un dedo, de una mano, pues tiene que pasar todavía por el proceso de cambiar esa imagen corporal que ya tenía concebida, a aceptar esta otra nueva imagen en la cual ya no va a estar esta parte pues amputada, ¿no?
¿Qué pasa con la sociedad en general? Nuestras sociedades latinas son muy, tienen un estigma muy fuerte en contra de alguien que perdió una pierna, que perdió un brazo, etcétera. No hay mucha empatía. Supongo que esto juega también un papel muy importante en la cuestión de salud mental, ¿no?
Es súper importante porque, como tú bien lo mencionas, la sociedad en México y, como dices, la sociedad latina, aún no tenemos ese trabajo de la empatía por la discapacidad. Llámese personas amputadas, personas con alguna discapacidad neurológica, con alguna discapacidad mental, cualquiera tiene ese todavía como rechazo. E inconscientemente, pues, hacemos un trabajo negativo en la imagen de estas personas y en la seguridad de las mismas, ¿no? Aquí en México todavía es muy común el que te digan, ay, a lo mejor lo hacemos como por instinto, el de, ay, pobrecito, pues, es que ya no tiene una piernita o no tiene una manita, ¿no? Pero pues realmente más que hacerle un impacto positivo a la persona, le haces como un impacto negativo porque ya le estás diciendo de primera instancia, el pobrecito, ¿no?
Sí.
Ay, pobrecito, pues no, ellos no, o sea, pueden ser igual de capaces que tú y yo, que tenemos las mismas aptitudes, que tenemos brazos, manos, puede ser igual de capaz que la otra persona que le está haciendo ese comentario.
Entonces, ustedes, en tu caso, como con la fisioterapia, te tienes que enfrentar a cuestiones de rehabilitar a un paciente, hacerlo entender que solamente va a ser diferente en caso de que haya perdido un brazo, una mano, un dedo, etcétera, va a ser diferente solamente.
Sí.
Pero entonces el paciente se tiene que enfrentar a esa nueva situación y además enfrentarse a la sociedad en general cuando salga a la calle, ¿no?
Así es, definitivamente es un trabajo que tenemos que hacer para como cambiarles el chip de que son inútiles muchas veces, ¿no? O sea, suena fuerte la palabra, pero muchas veces ese es el chip que tienen los pacientes amputados en este ejemplo, ¿no? De que, ay, pues es que ya voy a ser inútil, voy a ser dependiente. Entonces, tenemos que trabajar también en la fisioterapia muchas cuestiones de hacer crecer la autoimagen, el autoestima, la confianza en esa nueva en ese nuevo proceso de rehabilitación que tiene el paciente para que pueda pues como tal cambiar esa imagen propia que tiene y que a la vez se le haga más fácil llevar su proceso social, ¿no? El poder salir a la calle y que no le importe que le digan, ay, pues no, pues no te preocupes, yo sé que tú no puedes, ¿no? O cosas así.
Sí, sí. Es un problema muy, muy fuerte, ¿no? Porque, pues sí, el estigma que existe contra la gente con problemas de salud mental y si a eso le añadimos que tiene la pérdida de alguna parte de su cuerpo. ¿Hay algunos servicios en el país que brinden ayuda a estas personas, además de la fisioterapia? Digamos, una persona que no tiene la capacidad económica para asistir a un fisioterapista privado.
Pues mira, en general todas las instituciones de gobierno que serían el Instituto Mexicano del Seguro Social o el ISSSTE, deben de brindar esa parte del apoyo multidisciplinario, ¿no? Que tanto tenga tratamiento médico como tratamiento psicoterapéutico y tratamiento fisioterapéutico. Ese sería el ideal que deberían de tener los pacientes que tienen que pasar por un proceso de rehabilitación y a la vez una rehabilitación física y a la vez una rehabilitación mental. Ese sería el ideal, pero pues desafortunadamente por cuestiones de demanda, por cuestiones de que no hay espacios o muchos factores que pueden influir, no los hay, ¿no? Y entonces la gente por fuera comienza a buscar sus propias herramientas para poder salir adelante y muchas veces en los lugares o en clínicas particulares pues no dan toda la atención tampoco o no les es posible tener todas las atenciones, ¿no? Tratamiento de fisioterapia o tratamiento psicológico, por lo menos, al menos esas dos, para que el paciente pudiera salir adelante. Entonces, pues sí se vuelve un poco complejo para ellos el buscar en un lado la fisioterapia, en buscar en otro lado la psicología, ¿no? En buscar en otro lado el tratamiento médico.
Entonces, esto me lleva a lo que mencionabas al principio de que a la fisioterapia se le conocía como, sí, el de los masajes, ¿no? Los masajitos, etcétera.
Así es.
¿No existe todavía una cultura desarrollada en el país en donde la gente esté consciente de que las cosas, como tú mencionabas, es una cuestión multidisciplinaria donde la gente piense, ok, he perdido esta parte de mi cuerpo, pero al mismo tiempo necesito ayuda mental, necesito algunas otras cosas que me ayuden a salir de todo este problema?
Así es, ¿no? En México, pues como te decía, la fisioterapia, o estamos muy encasillados, nos tienen muy encasillados en un aspecto que pues a lo mejor, y si por ahí les han platicado la fisioterapia, no les pasa por la mente que podemos hacer más allá que un simple masaje, ¿no? Nosotros contamos con muchas técnicas para ayudarles a su rehabilitación física, pero también hay algo que se llama fisioterapia en la salud mental. Y eso entra en cualquier aspecto de la recuperación, ¿no? Hace rato comentaba con una paciente que el fisioterapeuta de repente juega un papel como hasta de psicólogo con los pacientes, porque ya desde la entrevista, que en el primer momento de la entrevista ya nos están contando su entorno familiar, qué situaciones o problemáticas tienen en casa. Entonces, desde ahí ya nos convertimos como, ok, está pasando por esta situación, puede presentar estos problemas, veo que viene con mucha depresión o que veo que viene con mucho estrés. Entonces, desde ahí podemos empezar a detectar cuestiones mentales y ayudarle a la vez, en vez de tomarlo como un punto negativo para nosotros, que a lo mejor no lo veamos como, chin, por esto se va a complicar la rehabilitación, porque a lo mejor no va a tener ganas de hacer los ejercicios o porque no va a tener ganas de venir a la fisioterapia, tomarlo como un punto en el que también podemos trabajar y también podemos repercutir positivamente en la salud mental de los pacientes.
Ahora bien, me imagino que ustedes posiblemente los canalicen hacia un psicólogo o a un terapista, etcétera. ¿Están los pacientes conscientes de que también necesitan eso, un psicólogo o un terapista?
Pues muchas veces sí y muchas veces no. Un ejemplo muy, muy práctico es que en la terapia diaria nos encontramos con personas a lo mejor en edad muy joven, laboral, y que están pasando por episodios de estrés y que ese estrés le está llevando a somatizar cuestiones físicas. Entonces, cuando nosotros hacemos esa interconsulta con la psicología, aquí por lo menos en mi clínica tenemos el servicio de psicología, muchas veces nos encontramos así como con una barrera de no, y yo sé manejar mi estrés y yo sé manejar a lo mejor mi ansiedad que me está causando esta situación. Entonces sí se vuelve un poco complejo el tocar los temas de terapia psicológica, ¿no? Entonces sí, y por otra parte sí tenemos otra población que se abre, ¿no? O por lo menos a una terapia, y a partir de esa terapia ellos ven como que si sí se sintieron a gusto o no están listos, ¿no? Porque de repente la terapia no es como que para todos y va a depender mucho en el momento de nuestras vidas en el que estemos, el veo si acepto o no acepto esta ayuda psicológica que me está ofreciendo el terapeuta.
Entonces, podemos decir que una persona que ha sufrido alguna cuestión traumática en su cuerpo puede desarrollar problemas de salud mental, ¿verdad? Pero también, si una persona ya tiene problemas de salud mental como depresión, etcétera, eso también puede ocasionar problemas físicos que necesita de un fisioterapeuta, terapista.
Así es, muchas veces en la consulta nos encontramos con esta parte que te mencionaba hace un momento de la somatización de emociones, ¿no? Normalmente y hoy en día, al menos aquí en mi clínica, está pasando que mucha gente joven en edad laboral llega a consulta porque creen que tienen alguna lesión o alguna alteración musculoesquelética, llámese dolor lumbar, dolor cervical, cefaleas por tensión, ¿no? Entonces, a la hora de inspeccionar, hacerles su evaluación, su anamnesis, encontramos que pues no hay un detonante que nos haga pensar de alguna lesión, pero sí que nos haga pensar de una somatización, ¿no? Porque nos comentan, como te decía, nos volvemos sus psicólogos y nos comienzan a platicar casi que toda su vida, ¿no? Entonces, si hacemos estudios, si hacemos valoración y no encontramos un punto como que nos diga está pasando esto a nivel biológico o físico, pues tenemos que ir un poquito más allá. Y es ahí a veces donde el personal de la salud como que nos atoramos y hacemos o minimizamos lo que está pasando al paciente, ¿no? No vamos a pensar como, ah, ok, también está esta parte mental y puede estar somatizando y representándose como un dolor físico. Entonces, sí necesitamos atender esa parte que tú decías, ¿no? Llegan, nosotros podemos impactar en la salud mental, pero también nos llegan problemas de esta parte de la somatización.
Ahora vamos a un caso extremo, Brenda. Y digo extremo porque puede pasar. Hay pacientes que debido a una pérdida de un miembro tengan una situación mental tan, tan drástica que piensan en el suicidio o se suicidan. Porque México es un país un alto índice de suicidios por cuestiones de salud mental.
Muy alta. Exactamente. En lo personal, en mi experiencia, no me ha tocado ningún paciente que llegue al suicidio, pero sí me ha tocado pacientes que piensan en el suicidio, ¿no? O que están en una depresión severa, en una depresión muy fuerte. Porque lo que decíamos al principio, ¿no? La imagen, desde tu imagen corporal y simplemente la independencia. Entonces, imagínate perder una pierna o las dos piernas y que en tu mente en ese momento no piensa en todo el abanico de posibilidades que puede tener para su recuperación. En ese momento simplemente va a pensar en el de mis piernas, ¿no? ¿Cómo voy a caminar? ¿Cómo voy a parar a hacer del baño? ¿Cómo me? En cosas tan simples, en eso es en lo que están pensando. Y más si es una persona con un nivel de actividad muy alto, ¿no? Llámese un deportista, por ejemplo. Para un deportista, a lo mejor perder su extremidad, si jugaba béisbol y pierde un brazo, pues imagínate ahora cómo va a jugar béisbol, ¿no? Para él
Sí.
es todo. Entonces, yo creo que sí, todo paciente, por muy bien aceptado que tengan ese proceso de pérdida de algún miembro, va a pasar por algún momento esa parte del duelo, de ahora qué voy a hacer, ¿no? No voy a poder, ya no voy a servir para esto.
Y dentro de la fisioterapia, supongo que se recomienda en algunos casos que se haga uso de prótesis, ¿no?
Así es, sí.
¿Esto beneficia de
Ajá,
alguna
dime.
forma? ¿Está la gente abierta a las prótesis para de alguna forma recuperar su autoestima y que su salud mental también se vea mejorada?
Sí, pues ahora sí que el ideal de toda persona amputada puedo decir que es el tener una prótesis, ¿no? El saber que por lo menos voy a poder volver a caminar y desplazarme por mí mismo, por mí mismo. O poder agarrar, comer, bañarme, ¿no? Pero aquí regresamos a lo que decíamos, no todas las personas pueden tener ese acceso a una prótesis, porque pues sí, al menos una prótesis que les permita ser como más funcionales e independientes, son algo costosas, ¿no? Hay prótesis muy económicas, muy básicas, pero de repente también pues la parte estética o la parte funcional no es muy buena, entonces sí, los pacientes, yo creo que la gran mayoría de personas amputadas están abiertos a las prótesis. Obviamente, después de haber pasado por un proceso de terapia de aceptación, pues ahí viene ya después, ya aceptaste tu condición, pues ahora acepta que vas a necesitar esta parte de las prótesis, ¿no? Pero yo creo que sí es algo también complejo de que el paciente lo vea accesible a él en ciertos casos de situaciones económicas.
Sí, desgraciadamente esto también, bueno, pues llega al punto de lo puedo comprar, no lo puedo comprar, y pues me quedo como estoy, ¿no? Y entonces la
Ajá.
depresión, la ansiedad, etcétera, todo eso, pues aumenta, ¿no? Se va a los cielos, ¿no? Toda esa situación.
Exactamente, sí, como te decía, ¿no? La aceptación a lo mejor de la prótesis o del tratamiento que requieran puede estar abierto, pero si llegan y les dicen, mira, pues es tanto por tu prótesis y no la puedes tener en ese momento o económicamente se te va a dificultar. A más tiempo, pues sí comienzas como o con la frustración, ¿no? De si yo tuviera, si fuera más accesible, si pudiera trabajar, ¿no? Entonces también la parte de la frustración es súper importante para ellas.
Yo creo que esto es muy, muy interesante porque realmente no le damos importancia a la cuestión de la fisioterapia y la correlación que existe con la salud mental. Mucha gente simple y sencillamente no conecta las dos cosas, ¿no? Y
Así
se deja
es.
llevar.
Así
No
es.
sé, piensan, no, yo voy por mi cuestión de la fisioterapia, pero yo no estoy loco, ¿no?
Sí, exactamente. Justo lo que te decía hace rato, que muchas veces los tenemos que canalizar, o no, no tanto como el canalizar, sino el aconsejar, ¿no? Yo veo que puedes tener esto, te invitaría a que tomaras terapia, y muchas veces es así como de, no, pues es que yo no creo, yo. Todo mundo tenemos estrés Y yo creo que muchos pensamos que lo tenemos bajo control, ¿no? O ciertas cuestiones psicológicas, depresión, ansiedad. Y muchas veces creemos que lo tenemos bajo control y ya cuando nos lo dicen que no, es así que caemos en ese punto de la negación, ¿no? No, no, yo es que paso mucho tiempo sentada, a mí me duele porque veo mucho la computadora y paso mucho tiempo agachada viendo la computadora, o no, es que mi trabajo es de mucha tensión. Entonces, se cierran por completo al que se trabaje ambas partes, ¿no? Aquí yo nunca les cierro el venir a la fisioterapia, pero sí que vayan a la psicoterapia, ¿no?
Sí, sí. Sí, bueno, pues no, es que es un tema interesantísimo y te repito, es algo que la gente no se atreve a discutir, no, no se atreve a conversarlo y es parte del estigma, ¿no? Que existe alrededor de todas estas situaciones. De la salud mental y de algunos otros aspectos que conllevan a otras enfermedades que
Así es.
Psicosomáticas.
Yo creo que, perdón que te interrumpa, pero yo creo que más allá que la gente esté cerrada, no nos vemos como un ser humano que tiene impactos psicosociales, que tiene impactos biológicos, ¿no? No nos vemos como un ente que trabaja con muchas cuestiones hasta espirituales, ¿no? Entonces, nos vamos por la vida de que, ay, me duele el hombro, pues vamos a ver qué tiene el hombro, ¿no? O, ay, me duele el estómago, vamos a ver con el gastro qué tiene el estómago, ¿no? No nos ponemos de repente a pensar a ver cómo estoy emocionalmente, cómo estoy alimentariamente muchas veces también. Entonces, el cerrarnos solamente a que somos algo físico, sin tomar la parte mental y espiritual en cuenta, nos cierra como el campo de visión a todo lo demás que podría ver de lo que me está pasando.
Sí, y al principio de eso dijiste algo muy interesante en cuanto a a que eso sea algo multidisciplinario, ¿no? Si una persona, lo acabas de decir también, si una persona tiene agruras, pues va a ver qué le pasa al estómago. Pero no es capaz de indagar sobre otras cosas, ¿no? Y tratar de buscar cuáles son las raíces de esos problemas que muchas veces pueden ser mentales.
Sí, como te mencionaba, muchas veces son la somatización de emociones que voy reprimiendo o minimizando, ¿no? Como te decía, ¿no? El estrés que ahorita en la sociedad mexicana está muy presente y desde la pandemia también ha aumentado los niveles de estrés, ansiedad y depresión. Y que la gente, pues como antes a lo mejor no eran tan escuchados o no lo tenían tan presente en su vida, pues lo minimizan y lo dejan pasar como, sí, estoy estresado, pero mi gastritis no es la causa o no es la respuesta del estrés de mi cuerpo, ¿no?
Sí, no, 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 nos cuesta mucho, mucho trabajo conectar una cosa con la otra, ¿no? No, 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 es parte de la cultura, simplemente es parte de la cultura, no, no poner atención a ese tipo de situaciones. Cuidar de la salud mental nunca ha sido una prioridad de los latinos.
Yo creo que, aunque actualmente ya está un poquito más en difusión esta parte de la salud mental, pues sí, todavía nos cuesta trabajo el aceptar, ¿no? Sobre todo, simplemente aceptar que tengo algo mal y ya después veré si acepto ir a terapia, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, Brenda, pues pues muchas gracias por participar hoy con nosotros en este episodio. Es muy ilustrativo, ¿no? Lo que nos has dicho sobre la fisioterapia y la salud mental. Y te lo agradezco mucho. Es muy importante y espero que la gente lo escuche ya que lo publiquemos y que se entere de estas realidades, ¿verdad?
Y claro, que sepan que la fisioterapia no solamente abarcamos la parte física, sino también abarcamos la parte mental que va a estar impactando tanto en el proceso de rehabilitación y que nosotros también podemos ayudarles con la parte emocional, con la parte mental, a que sea más llevadera y más fácil de solucionar el problema físico tomando en cuenta la parte mental, y que si creen que el problema físico también se tiene que llevar de la mano con la psicología, perdón, pues también vayan a psicología, que no se queden solamente con una especialidad o con un personal de la salud.
Sí, claro. No, es una combinación de acciones que se tienen que tomar. La fisioterapia, la terapia mental, no sé, la acupuntura, la meditación, hay tantas cosas que se tienen que conjugar. Es como echar todo en una licuadora y mezclarlo, ¿no? Todo tiene que ser parte de una sola cosa, de una meta.
Exactamente.
Brenda,
¿me escuchas? Ah, es que no, de repente como
bueno,
que
creo que se desconectó.
¿Me oye?
Pero bueno, muchas gracias a Brenda por haber estado con nosotros hoy hablando sobre fisioterapia y salud mental. Ella está en las redes sociales, está en Facebook, está en Instagram.
Bueno.
Su clínica está en la Ciudad de México para todos aquellas que tengan el deseo de contactarla. Una vez más, ella está ahí en la Ciudad de México, la pueden encontrar en Facebook, en Instagram. Y a nosotros también nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram. ¿Sí, Brenda? ¿Brenda? Bueno, algo pasa aquí,
¿hola?
Pero... ¿Sí?
¿Ya me escuchan?
Yo te escucho, ¿me escuchas? Bueno, a nosotros nos pueden encontrar también ahí en Facebook, en Instagram. Por favor, si tienen deseos de participar en uno de los episodios de nuestro podcast, lo pueden hacer de forma totalmente anónima o pueden hacerlo dando su nombre, su información. Mi correo electrónico es carcori@pm.me.
¿Carlos?
Sí, ¿Brenda?
¿Ya me escuchan de nuevo?
Sí, ya te escucho de nuevo.
Ay, perdóname, creo que tuve aquí un problema con el audio.
No, no hay problema. Estaba cerrando el episodio, Brenda. Les estaba diciendo a la gente que te pueden encontrar en la Ciudad de México. Sí, no sé exactamente dónde está tu clínica.
Sí, justo nosotros estamos casi que en el centro de la Ciudad de México. Estamos muy cerca de lo que es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez. Uh-huh. A 5 minutitos de ahí nos encuentran. Y pues para mayor información de nuestra ubicación, de nuestros servicios, nos encuentran en redes sociales como Recupérate Fisioterapia. Y tanto en Instagram, Facebook, TikTok inclusive, ahí están toda nuestra información y nuestros servicios que les brindamos.
Muy bien, muchas gracias, Brenda. Sí, había yo mencionado eso, que estás en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Y bueno, Brenda, si tienes pacientes que tengan el deseo de participar de forma anónima o dando sus nombres, para compartir sus problemas de salud mental con nosotros, pues te lo agradecería mucho que compartas con toda la gente este podcast para que tengamos pues más gente y empezar a eliminar ese estigma que existe alrededor de la salud mental, ¿sí?
Claro, con gusto. Cualquier paciente que tengamos de este lado, tanto con la psicóloga, que espero más tarde pueda hacer una intervención contigo en algún podcast, te lo estaremos haciendo saber para que de igual manera lo tengas invitado en tu programa.
Muy bien, muchísimas gracias, Brenda, que estés muy
a
bien
ti.
y buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
Hasta luego.